Hola oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, acá trabajando con la historia, que es por lo menos para mí una de las cosas más entretenidas que existe.
Y bueno, vamos a hablar, pero enseguida, antes de empezar a hablar de la entrega de hoy, permíteme que recuerde a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página milimcultural.com.ar y que si quieren pueden suscribirse a un boletín electrónico que les llegará gratuitamente a su correo cada dos semanas escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, pues estamos en la historia de las diásporas y hemos empezado hace ya unas cuantas semanas pues hablar de los judíos de Oriente, que son de donde vienen los judíos en definitiva. Por eso la historia de los judíos de Oriente incluso nos retrotrae a tiempos muy, muy pretéritos y estamos ahí rozando el año 1, porque el año 0 no existió, el de la era católica, de la era cristiana, pero estamos alrededor de esas fechas porque no solamente es el nacimiento de una nueva religión, sino que también es una época de grandes conflictos internos dentro del propio pueblo judío, ¿no es cierto?
Sí, pero además en el escrito que vos vas a mostrar sobre este periodo histórico, lo que hay que entender es que los judíos están sumidos en una conflictiva social, diríamos hasta religiosa, muy profunda, pero los judíos no son los únicos. Eso, mientras pensaba, yo siempre cuando leo historia pienso, ¿no? Pienso que a mí me fascina, tengo que confesarlo, todo lo que han dejado los romanos. Los romanos para mí han sido una sociedad, una manera de pensar y de existir que se pensó a sí mismo, se pensaron a sí mismos como para 1000 años, ellos sí. Y entonces vos vivís ahí en España y lo ves permanentemente, ¿qué fue lo que dejaron? Incluso se dice que cuando llegaron los moros o los musulmanes, de lo que aprendieron y copiaron fue de lo que dejaron los romanos ahí en España, que fue una de sus principales provincias. Pero también lo que es necesario decir y recordar, que semejante ostentación, semejante las construcciones que ellos dejaron, las ciudades que dejaron, los caminos, los puentes, los acueductos, todo eso tuvo un costo económico enorme para los lugares donde ellos estuvieron instalados. Y entonces lo que había era una conflictiva permanente. Cuando se habla de la Pax Romana depende de cómo se la piense. Porque lo cierto es que la gente, y esto le pasó a los habitantes de Judea, se veían obligados a pagar impuestos enormes. Cuando se dice, yo ya lo dije una vez, pero no está mal repetirlo otra vez, que todos los caminos conducen a Roma, es que los romanos se llevaban todo. Y cuando se llevaban todo, lo que se llevaban eran los recursos de los lugares, de los sitios que ellos dominaban, de sus provincias. Y entonces había todo un conflicto, lo está diciendo Momiliano, Hernando Momiliano, fue un historiador de la antigüedad, y él dice que, bueno, que los judíos estaban en grandes conflictos en esos momentos y que esos conflictos eran suscitados por la dominación romana y además suscitados y contenidos también por la dominación romana, pero que desde el 66 al 70 o poco más, en todos los lugares donde estuvieron los romanos había constantes conflictos. No por nada, si uno piensa, si vas a pasear a Gran Bretaña, está el muro de Adriano, es decir, en todas partes, en Europa, todas partes donde ellos estuvieron, hubo levantamientos y rebeliones, porque la verdad que la vida de la gente que estaba ahí era de mucha opresión. Y bueno, y con los judíos eso fue peor, porque además esto suscitó un conflicto también entre pobres y ricos, y además los ricos, una parte de ellos se romanizaron. El tema de que se construyera un teatro romano en Jerusalén era de una herejía insoportable, sobre todo para los que lo pagaban, que eran la mayoría y que la mayoría sufrían por eso. Yo leí un texto de historia que dice que en lo que era Judea, después le cambiaron el nombre, pero eso no lo vamos a contar ahora, el nombre se lo cambia a Adriano, en lo que era Judea había ciudades ya en la época de Herodes. Hoy vamos a pasear entre el siglo I antes de nuestra era y el siglo I de nuestra era, porque son fundamentales. Lo que va creando Herodes con estas construcciones monumentales que él hacía, Caesarea o Cesarea es una ciudad absolutamente romana, los judíos casi ni vivían ahí, habían varias, todo esto tenía un costo enorme para la población judía y la población judía lo rechazaba absolutamente. Basta ver para los que estuvieron ahí lo que son todas los monumentos y las construcciones que dejó Herodes son de una monumentalidad tal que en general son deslumbrantes. Bueno, son deslumbrantes porque uno piensa en esa magnificencia. Bueno, esto significó que hubo alguien que lo pagó y alguien que hizo un esfuerzo enorme para que eso estuviera. Y bueno, estos eran estos pueblos. Y esto era Judea en esa época. Y bueno, hay una conflictividad entonces de diversos tipos y acá hay distintas divisiones. Una tenemos la que nos contó Flavio Josefo, que es el que cuenta la historia. Si no lo tuviéramos a él, no sabríamos muchísimas cosas o no sabríamos lo principal de cómo fue la rebelión de los judíos. La vez pasada, yo creo que lo publicamos en Milín, es el tema de cómo luchaban y cómo construyeron cuevas desde la Galilea hasta el sur, cómo se comunicaban, porque eso nos remite a un presente muy cercano, cómo estos combatientes que hicieron lo posible por rebelarse y rechazar el poderío de los romanos, nada más y nada menos quiénes. Y bueno, hubo diferentes divisiones. De algunas divisiones que se nos habla es la presencia de los zelotes, que fueron los que se refugiaron posteriormente en Masada. Hay historiadores muy serios que dicen que la historia que contó Flavio Josefo sobre Masada no fue verdad, que él copió una historia al estilo de los griegos y bueno, que cuando entraron los arqueólogos a Masada quisieron ver en eso como un reflejo del relato contado por Flavio Josefo. Historiadores, y no solo judíos, después determinaron que la historia de Masada fue casi imposible que sucediera, porque se suicidaron todos, ¿quién se quedó para contarlo? Y por otro lado, los judíos no se suicidaban, no decían discursos al estilo de los griegos, que sí se suicidaban, eso era algo absolutamente griego, y porque para los judíos el suicidio era realmente un pecado. Pero lo que sí está es la historia de todas las cosas que pasaron en Gamla, en montones de lugares, y bueno, la arqueología da pruebas de eso. Bueno, había distintos grupos. Entonces, en esos grupos estaban, como ya dije, los celotes, estaban los sicarios. Los sicarios, se decía, eran los que andaban con puñales en la mano. Estaban todos en conflicto entre sí mismos. Estaban los fariseos. Los fariseos eran los analistas de los textos de la Torá y además eran gente de una gran reputación y seriedad. Lo que se dice es que prácticamente en el grupo farisaico está el origen después del judaísmo rabínico, que es el que llega hasta nuestros días del judaísmo. Bueno, ¿por qué se habla tan mal de los fariseos? ¿Por qué habla tan mal Pablo? ¿Y por qué en los santos evangelios se habla tan mal de los fariseos? Bueno, Pablo está creando una nueva religión. No va a ser un elogio de sus enemigos más contumaces en la creación de un nuevo judaísmo. ¿Por qué? Porque todos estos conflictos que dividieron a los judíos, los saduceos eran los descendientes de Sadoc, uno de los grandes sacerdotes del templo, estaban también los que vivieron ahí, los que tuvieron que ver con en los rollos de los manuscritos del Mar Muerto, no me acuerdo su nombre en este momento, y distintos grupos. Eso es por una parte. Pero por otro lado están los que crean las sinagogas. Las sinagogas fueron creadas en el siglo I antes de nuestra era. Y estaban hechos, a pesar de que estaba el templo, para educar a los chicos judíos y a aquellos que no sabían leer y escribir en el conocimiento de la Torá. La Torá era la ley. Entonces, para que la gente la conociera y siguiera sus principios, en las sinagogas se va a enseñar a leer y escribir. Y se dice que esto sucedía los días en que los campesinos iban a la ciudad a llevar para vender sus productos. O sea que ya en el siglo I, antes de nuestra era, tenemos sinagogas en Jerusalén, en todos los lugares donde vivían los judíos ahí en Judea, pero también en la diáspora. En la diáspora había sinagogas que de alguna manera reproducían algunos aspectos del templo, pero existían y tenían una finalidad, la educación y también de alguna manera la reproducir y ocuparse de los asuntos comunitarios, de los conflictos, de los problemas y una especie de sociedad donde los judíos funcionaban aparte de lo que era el templo. Y también tenemos la aparición de una figura notabilísima, de dos figuras notables, una es Hillel y otro es Shammai, también que son, Shammai había nacido en Babilonia, es un judío que se educó allí, tenemos que viene a Jerusalén e instala una academia de estudios rabínicos o de estudios de la Torá, con el análisis de la Torá, con de una forma lógica y razonada. Están mirando de que han transcurrido los siglos y la Torá, que es la ley, debe adecuarse a otras épocas y a otros cambios. Entonces estamos hablando, Jorge, de un periodo que va a ser una especie de intermedio entre lo que va a surgir después, que es el surgimiento del Talmud, como la interpretación, una es el Talmud Yerushalmi y el otro es el Babli, el que se va a escribir en Babilonia. Y esto es muy importante porque esto es lo que va a determinar, son los muros, ha dicho alguien, sobre los cuales ese mundo judío se va a un poco cerrar sobre sí mismo, se va a erigir para sobrevivir al enorme drama que significó en el año 70 la destrucción de la ciudad de Jerusalén, la capital del judaísmo, y la destrucción de su templo. Entonces tenemos varias cuestiones que están puestas en juego, y además tenemos un mundo diaspórico grande e importante. Tan grande e importante es que prácticamente el judaísmo, que va a quedar sobre todo residiendo más que nada en la Galilea, porque Judea termina siendo despoblada de judíos, va a contar con el auxilio y la presencia de las academias rabínicas que van a estar en lo que se llamaba Babilonia, pero tiene que ver después con Babilonia, es lo que es hoy en día Irak, lo que es hoy en día esta región Babilonia, y también, ¿por qué no?, una parte de Irán. Tenemos los judíos que vivían en Alejandría, y tenemos también los judíos que vivían en Grecia, porque también hay que, yo no hablé, pero también en el siglo I de nuestra era ya tenemos los cristianos, son judíos que están abandonando las viejas tradiciones judías, el viejo judaísmo, y están dedicándose a la creación de una nueva religión. Y en esta creación de la nueva religión también es bastante indefinido el momento en que ambas se separan, se dividen, absolutamente y para siempre. Pero bueno, lo cierto es que tengamos en cuenta que en el siglo I, después, cuando tenemos en los Santos Evangelios, nosotros tenemos la historia de que Pablo, que era Saulo de Tarso, un judío llamado Saúl, que está creando una nueva religión, que él dice que no lo conoció a Jesús porque no vivió en los días de él, se dedica a la conversión de judíos. Eso es lo primero que él hace, al cristianismo. Eso nosotros lo sabemos por los santos evangelios. Y si alguien, o por los evangelios, a quien no le guste decirle santos o como sea, y entonces si uno se toma el trabajo de leerlo y mirar, él se va a lo que hoy en día es Grecia, Asia Menor, y él visita las ciudades de Tesalónica, de Atenas, de Corinto, de Éfeso, de Troya, yo supongo que Troya es Troa, Mileto, Quíos y no me acuerdo qué más. ¿Por qué va él ahí? Porque ahí hay sinagogas y ahí hay judíos. ¿Por qué estoy contando esto, Jorge? Bueno, nosotros estamos hablando de una diáspora, de diáspora, y hay una diáspora de judíos dispersa, dispersa también en el norte de África, en lo que hoy en día es Libia, en lo que después será Marruecos. Tenemos judíos viviendo allí y que se van dispersando lentamente desde Egipto, que, bueno, que finalmente en el siglo III o II llegarán a la, en España, a la isla de Mallorca, y en Italia van a estar instalados, en Italia digo hoy, pero puedo decir en Sicilia, están instalados desde épocas muy lejanas. Parece ser que los primeros esclavos que llegan ahí es después de la destrucción del templo. Estamos hablando de Sicilia, de Córcega y de Cerdeña. Así bueno, que hay mucho judío que ya está expandido y bueno, sobre eso vamos a seguir hablando luego.
Claro, eso va a ser el tema que vamos a tratar en nuestra próxima entrega dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Alicia Benmergui. Les recordamos a los oyentes la página milincultural.com.ar y el boletín escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Como siempre, muchas gracias. Te agradecemos que nos guíes por este camino, por senderos que muchas veces hemos pasado sin mirar a los costados qué es lo que había cuando nos hablaban de la época de Jesús y no entendíamos muy bien qué hacían los judíos por entonces. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge.